Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos se encuentra de vacaciones. Me acompaña Johnny Hilfer en la coordinación del programa, también May Vázquez en los controles técnicos. Así que saludos también, por supuesto, a Reinaldo Escobar desde La Habana. Lilian Ruiz está acá en el sur de la Florida, ambos periodistas independientes. Con ellos vamos a tertuliar las noticias. Bueno, pues hoy muchas tienen que ver con esta... con este resumen, o por lo menos esta reunión que ha tenido la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. Han analizado los problemas económicos, han resumido lo que ha sido la economía cubana en el 2016, posiblemente, o lo que ellos dicen, que es un decrecimiento de la economía cubana que va a arrastrar hasta el 2017, por lo menos la primera mitad del 2017. Vamos a hablar de estos detalles. También hay una nota, y es que le han negado la libertad bajo fianza. Le han negado una fianza, nada más y nada menos que al líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet. El doctor Eduardo Cardet está preso, todos lo conocen, está preso. Por lo menos las informaciones en Radio Martí han sido constantes sobre él. También está preso Danilo Maldonado, el sexto. Hay otras personas más, pero son los más conocidos. Estos que acabo de mencionar le han negado la fianza. Algo que no acostumbra el gobierno cubano a dar con mucha facilidad, sobre todo cuando tiene que ver con opositores, con disidentes, pero en esta ocasión lo han vuelto a hacer. Hoy en el programa vamos a también a tener, o vamos a tratar de resumir lo que es, lo que ha sido las noticias más importantes para América Latina en este año 2016. Vamos a contar más adelante con Ricardo Giboye. Él es trabajó para la Organización de Estados Americanos en Washington, y también con el escritor y periodista, analista internacional, el escritor cubano Carlos Alberto Montaner. Con ellos dos vamos a resumir un poco lo que ha sido Latinoamérica en este año 2016. Sobre todo vamos a centrarnos en la corrupción de Brasil y en los problemas, en la crisis generalizada que hay en Venezuela. Esos son algunos de los detalles que tenemos para todos ustedes, que por cierto aprovecho para agradecer la sintonía e informarles, insistir en que de 8 a 9 de la noche en el horario del programa nos puede escuchar a través de la onda corta, onda media de Radio Martí, la retransmisión a las 12 de la medianoche y a las 10 de la noche a través de Radio Caracol en los 1260 AM. Bien, pues ¿con qué comienzo? Voy a hablar de Donald Trump. Y voy a hablar con algo que es curioso. Usted sabe que Donald Trump siempre lo hace todo por Twitter. De hecho, ya se le está llamando ya la diplomacia de los 140 caracteres. Así se le está llamando ya. Ahora, les voy a decir cuál fue el primer Twitter que, después de ser electo presidente de los Estados Unidos, el primer Twitter que manda Donald Trump, cuántos caracteres utiliza y el tema que utiliza, que fue el primer Twitter en cuestiones de política exterior de Estados Unidos. Sí, señor, escuchen la noticia. La primera vez desde que venció en los comicios, en las elecciones aquí en los Estados Unidos, que el señor Donald Trump tuiteó un comentario relevante sobre política exterior fue el 28 de noviembre. O sea, las elecciones fueron el 8 de noviembre y el 7 de noviembre, y después, ya unos días después, el 28 de noviembre, es cuando Donald Trump lanza su primer Twitter hablando de política exterior. ¿Usted sabe sobre qué tema fue? Cuba. Exactamente, es una curiosidad, y fue cuando avisó de que frenará la aproximación a Cuba que promueve el presidente Barack Obama si La Habana no ofrece a Washington un mejor acuerdo. Lo hizo en 138 caracteres para amenazar con revertir una política clave del legado de Obama, aunque el empresario neoyorquino que tiene, o sea, no incluyó ningún video ni ningún link, o sea, ninguna conexión que aclarara qué era o qué es lo que él pensaba que era un mejor acuerdo. De todas maneras, la curiosidad es que Donald Trump, el hombre que ya ha instaurado la diplomacia de los 140 caracteres, escribió 138 caracteres el 28 de noviembre para hablar sobre el tema de Cuba. Así que lo primero que tuitea de relevancia en política exterior lo hace sobre Cuba. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido al programa.
Bueno, pues como estamos en el siglo XXI, me parece bien que el próximo presidente de los Estados Unidos use esta modalidad de tuitear para decir lo que quiere decir, aun cuando lo que diga no esté de acuerdo. Un saludo a todos los oyentes, en especial hoy quiero saludar especialmente a esos oyentes que nos sintonizan por Radio Caracol, que son muchísimos en toda la isla.
Y aprovecho también y hacer extensiva el saludo para los que nos escuchan en la ciudad de Miami, porque siempre lo he dicho, por lo menos lo he dicho en varias ocasiones, Radio Caracol es una estación del sur de la Florida que se escucha muy bien dentro de Cuba, de hecho por eso transmitimos el programa a través de esta frecuencia. Pero hay que también saludar a todos estos que van ahora en los automóviles por la ciudad de Miami escuchándonos en las 12, en la 1260 AM. Lilian Ruiz, saludos, bienvenida.
Muchas gracias por la bienvenida. Igualmente le saludo a la audiencia, al equipo, a Reinaldo Escobar, y es un gusto estar por acá. Yo pienso lo mismo, está súper bien que él esté usando esta herramienta de Twitter, pero además también pienso que se puede mejorar el acuerdo, o sea, en realidad todo se puede mejorar, y hay mucha gente inteligente a su alrededor que él ha elegido como parte de su equipo de transición cubanoamericano, gente muy profesional por lo que dicen los currículos, entonces creo que sí, que el acuerdo sí se puede mejorar, y sería fantástico que eso ocurriera y que realmente hubieran cambios en la isla.
Muy bien, bueno, pues dicho esto, nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, no habrá estatuas, ni calles o plazas, parques con el nombre de Fidel Castro en Cuba. Esto según una ley aprobada por el Parlamento cubano. Parlamento cubano, la Asamblea Nacional del Poder Popular, que honra así la última voluntad del líder de la Revolución Cubana. O sea, el Parlamento cubano, la Asamblea Nacional del Poder Popular, hasta después de muerto de Fidel, sigue cumpliendo lo que él dijo. Adoptada por unanimidad, a propuesta del Consejo de Estado, que preside, o sea, que preside Raúl Castro, pues esta nueva ley prohíbe el uso del nombre de Fidel para denominar instituciones, plazas, parques, avenidas, calles u otros lugares públicos, así como cualquier tipo de condecoración, reconocimiento o título honorífico. Asimismo, prohíbe el uso de la figura de Fidel, fallecido el 25 de noviembre a los 90 años, para erigir monumentos, bustos, estatuas, tarjas conmemorativas y otras formas similares de homenaje en lugares públicos de la isla, señalaron los medios cubanos. El veto se amplía a la utilización del nombre de Fidel Castro como marca u otros signos distintivos, nombre de dominio y diseños con fines comerciales o publicitarios. Durante un homenaje a su hermano, horas antes de sepultar sus cenizas en Santiago de Cuba, Raúl dijo que Fidel rechazaba cualquier manifestación de culto a la personalidad y fue consecuente con esa actitud hasta las últimas horas de vida. Comienzo contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, yo quiero hacer notar dos detalles en este asunto. El primer detalle es la inusitada velocidad con la que esta ley se redactó. Se aprobó primero en el Consejo de Ministros ocurrido el sábado pasado, que nunca se anunció, solamente nos enteramos de él de forma tangencial que había ocurrido en el Consejo de Ministros. Y luego en la Asamblea pues se aprobó por unanimidad. Y me llama la atención porque en este país hay muchas leyes que están esperando por ser aprobadas. Y siempre el argumento es lo complicado que es hacer una nueva ley, ¿no? Entre ellos está, por ejemplo, la ley del cine, que los cineastas han estado pidiendo desesperadamente, la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo o las relaciones consensuadas de esa manera, y tantas leyes más que, no voy a hablar de la unificación monetaria, que es un asunto extremadamente complejo, ¿no? Pero leyes de más simplicidad que no se han podido pasar al Parlamento bajo el argumento de que eso es muy complicado. Y sin embargo, en menos de 30 días, pues se anuncia que ya se va a hacer una ley y ya es una ley que es. Eso es un detalle que quería notar. El otro detalle es que la ley tiene un error, pues le falta una palabra. La palabra que le falta a esta ley es la palabra nuevas o nuevos. Porque si está prohibido hacer monumentos, esculturas, ese tipo de cosas, entonces esto pudiera tener un carácter retroactivo y habría que quitar las que ya existen. Y sí existen. Por ejemplo, en la esquina de 23 y 12 hay una tarja a relieve de bronce donde aparece la figura de Fidel Castro rememorando el día que declaró el carácter socialista de la Revolución. En la plaza de la Revolución Antonio Maceo de Santiago de Cuba, en la plaza Ignacio Agramonte de Camagüey y en la plaza Che Guevara de Santa Clara, que son tres plazas de la Revolución inauguradas en los últimos años, hay monumentos en el primero a Maceo, en el segundo a Ignacio Agramonte y en el tercero a Che Guevara, pero en la base de esos monumentos hay frisos a relieve donde está el rostro de Fidel Castro. Así que o se quitan esos que ya existen o se le agrega la ley que lo que está prohibido es hacer nuevos.
Claro, hay un tema que también llama la atención y es que esta nueva ley o esta nueva norma permite que el nombre de Fidel Castro sea empleado para denominar alguna institución que se cree solo para el estudio de su invaluable trayectoria en la historia de Cuba. O sea, se puede poner, digamos, la Fundación Fidel Castro, el Instituto de Investigaciones Históricas de Combates en la Sierra Maestra, Fidel Castro. O sea, que todo parece indicar que si es para hablar de la vida de él, se le puede poner Fidel Castro. Si es para una tarja o algo así, no se le puede poner. Así que es interesante por ahí. Contigo, Lilian Ruiz.
Sí, bueno, escuchando lo que dice mi colega Hernández Escobar, y sí, es muy interesante eso que él señalaba. Yo pienso también que, bueno, no hay duda de que Fidel Castro fue un criminal, un monstruo, una bestia, una de las peores figuras del siglo, bueno, probablemente está entre los primeros lugares de las más malévolas figuras del siglo XX. Y entonces, qué coincidencia, rara vez estas personas, el gobierno cubano y este extinto, afortunadamente extinto líder, hubiera tomado una decisión acertada de respeto al resto de la humanidad, pero en este caso hay que alegrarse. Porque eso significa que va a ser barrida de la memoria del pueblo cubano en pocos años, pues el nombre, la mención a este monstruo, a este dictador tirano y todos los apelativos negativos que se le pueden decir, que creo que no habría que inventar incluso uno, y todavía no podríamos nuestro lenguaje captar la maldad de una figura como esa. Pienso que también me hace pensar en cómo llenaron la isla de Cuba de bustos de Martí y cómo ese abuso de la figura de Martí llegó a ser ridiculizada por los cubanos. Hay muchos bustos de Martí donde los cubanos ríen porque es que son esculturas a veces con unas muecas muy extrañas. Entonces, bueno, el cubano con ese sentido del humor y de alguna forma desacralizaron así la figura de Martí y por supuesto manipularon el pensamiento de Martí. Y como detrás de cada intención del régimen yo veo algo malvado, habría que ver hasta qué punto entonces pensaron, bueno, lo que ha pasado con los bustos de Martí, que no suceda con esta, pensando yo, ¿no? O sea, ¿qué podría estar en la cabeza de esta gente? Pero de cualquier manera, yo pienso que está bien para que las generaciones futuras no tengan que recordar la memoria de este criminal. Afortunadamente, porque hay que alegrarse, afortunadamente ya muerto y esperamos que, como dice la tradición cristiana, muerto eternamente. La segunda muerte que corresponde a los criminales y violadores de derechos humanos.
Y seguimos con declaraciones que salen de esta reunión o de este pleno de la reunión del Parlamento cubano, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y me refiero que se denunció por parte de autoridades del gobierno precisamente y diputados de la Asamblea, han denunciado el desvío y el robo de combustible en el sector estatal que atenta, dicen ellos, contra la economía de la isla, para la cual reclamaron mayor control, exigencia y medidas eficaces. El desvío y robo de combustibles está presente en mayor o menor medida en todo el país, según los informes presentados por los ministros de Economía y Planificación, Ricardo Cabrizas, Finanzas y Precios, Lina Pedraza, y Energía y Minas, Alfredo López, ante la sesión plenaria del Parlamento. Cabrizas señaló que ese delito lamentablemente está presente en el sector estatal cubano y sale a la luz en los controles, tras advertir que la producción de petróleo y gas local decrecerá un 4,3% el próximo año. René Escobar, algo que no es nuevo en Cuba. Recordamos, quizás más de 30 años atrás, cuando se negociaba, cuando se vendían los famosos bonos que le daban a los carros estatales. Algo que yo creo que es endémico en toda la historia, ¿no?, del gobierno cubano, por lo menos de décadas atrás.
Sí, hay varios detalles en este asunto. Lo primero es que es real que este robo de combustible hace un daño a la economía. Eso es rigurosamente cierto, porque el combustible que se destina a las empresas estatales y que se roba, pues no cumple una función productiva. Ese es el primer daño. El segundo daño es que las personas que venden ese combustible pues adquieren un dinero que luego lo convierten en mercancías, compra de mercancías que no se corresponde con ninguna producción porque se debe a un robo. Y en tercer lugar, que los taxistas pues tienen una ganancia plus al no comprar el combustible al precio que está establecido por el mercado, y entonces, bueno, pues tienen una ganancia plus que también se revierte en adquisición de mercancías que no se tiran contra la producción de riqueza. Es decir, el daño a la economía es triple, como quiera que tú lo pongas, ¿no? Pero lo cierto es que no hay, si los taxistas o los camioneros que hacen en viajes para la población, para satisfacer necesidades del ciudadano, tuvieran que comprar el combustible al precio que lo vende el Estado, la ciudadanía no podría pagar el precio que habría que pagar por ese servicio, porque simplemente no se corresponde. No es lo mismo pagar 8 o 10 pesos cubanos por un litro de petróleo que pagar un CUC por un litro de petróleo. La diferencia es casi el triple, ¿no? En algunos casos el doble, ¿no? Y esto obviamente es una aberración que existe. Ahora mismo, por ejemplo, se quejan de las tarjetas magnéticas. Uh-huh. Es decir, algunas empresas del Estado tienen una tarjeta magnética que la llevan a la gasolinera. Allí el señor de la gasolinera cobra el combustible y ese combustible. ¿Qué hace el hombre que tiene la tarjeta? Bueno, pues el hombre que porta la tarjeta le dice al de la gasolinera, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, mira, échame 10, pero marca 15 en la tarjeta, ¿no? Y esos 5 litros de gasolina que son marcados en la tarjeta, se los está vendiendo el dueño de la tarjeta al de la gasolinera a un precio bastante bajo. Y luego ese señor de la gasolinera revende esos 5 litros de gasolina o esos 10 o 15 que se van sumando a un precio por debajo del precio oficial. Así también se roba combustible.
Increíble. Contigo, Lilian.
Sí, a mí todo este fenómeno de la corrupción, que me parece además un mal inherente al sistema del socialismo, ¿no? Que sobre todo entiendo que es un sistema de control del comportamiento, un sistema de dominación. Me hizo recordar ahora una frase, un pensamiento de un sociólogo importantísimo que es Bauman, Sigmund Bauman, donde, si logro recordar bien, es algo así como que el poderío del Estado totalitario o del Estado en el socialismo descansa justamente en la capacidad que tiene para decidir los determinantes del comportamiento individual. Yo creo que todo este tema de la corrupción está previsto en la mentalidad de estas personas que están, digamos, en este lugar, en esta nomenclatura, y que han decidido ahora, bueno, pues denunciar esto, porque obviamente el punto, el eje fundamental del problema cubano, el problema de la economía cubana, que es un problema político, obviamente ellos no quieren tocarlo, porque se trata justamente del poder que tienen sobre la sociedad cubana. Pues sí, hay que preguntarse, la corrupción es inherente al socialismo. Ellos siempre intentan sacrificar a determinadas víctimas, que no son víctimas, ok, son responsables. Las personas en el socialismo también tienen que tener alguna responsabilidad moral, pero forma parte de la destrucción del ser humano en el socialismo la inmoralidad que el sistema desarrolla en los individuos cuando no gozan de libertad individual. Y bueno, es ese pensamiento que quería apuntar.
Claro, no, y sobre todo también decir que el, o sea, la poca, se demuestra también la poca efectividad que tiene el control cubano, o sea, el control de la policía cubana, lo que tienen que identificar todo esto. Yo creo que al gobierno cubano le es más fácil saber lo que va a hacer Reinaldo Escobar una vez que termine de hacer este programa, que controlar el robo que le están haciendo precisamente a las empresas a través del combustible. Y lo digo con doble intención, y es que les preocupa mucho más las cuestiones políticas y de posiblemente destinan mucho más recursos al seguimiento y a la persecución de los que se le oponen políticamente al gobierno o los que tratan de ser independientes que los que le están robando a ellos mismos. Es un problema grave y viejo en el gobierno cubano. Y cierro la nota, o por lo menos tertulia, la vamos a cerrar con esta información que viene de la página del Movimiento Cristiano Liberación, y es que autoridades judiciales del régimen comunista cubano negaron la libertad bajo fianza al coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, encarcelado desde el pasado 30 de noviembre en la prisión de Holguín. El sitio web, por supuesto, ya lo dije, que mantiene una actualización sobre la situación de Cardet, informó sobre la negativa a la solicitud presentada hace 2 semanas por el abogado del líder opositor. Hasta el miércoles de la pasada semana, Cardet se encontraba en lo que llaman depósito, donde permanecen los reclusos de forma provisional hasta que se defina su situación. Pero ese día fue reubicado en la compañía 19 dentro del mismo penal, donde se cree que todavía está. Reinaldo Escobar, contigo para cerrar.
Bueno, pues esto es una atrocidad también del gobierno cubano, de las autoridades cubanas, del Ministerio del Interior en particular, que es quien lo apresó y quien lo mantiene preso, y desde luego de las instituciones de justicia que prestan oídos sordos a cualquier reclamo legal cuando el Ministerio del Interior da la orden de que esa persona no puede salir de libertad o da la orden de que no se le pueda dar defensa. Es una muestra más de que personas que incurren en desobediencia política, en desobediencia civil, pues son tratados como simples criminales por el gobierno cubano. Y este señor, el doctor Cardet, que es una persona decentísima, con el que he tenido la ocasión de compartir más una ocasión, pues es una persona incapaz de tratar de organizar una huida una vez que esté bajo la fianza, y una persona decente y además inocente de los delitos que se le imputan, el delito de atentado contra la policía, desobediencia, resistencia al arresto, toda una serie de circunstancias de ese tipo que él no ha cometido. Fue víctima de una golpiza por parte de quienes lo detuvieron y ni siquiera tuvo ocasión de defenderse. Así que, ¿qué vamos a decir? Es la costumbre a los que están acostumbrados ya a los represores cubanos.
Así es. Nada, no tenemos tiempo, Lilian Ruiz, para más. Y, por supuesto, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.